Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista intenta salirse de la hoja de ruta que le marcan los separatistas catalanes. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Los caminos de Pedro Sánchez y sus socios independentistas se separan, al menos de forma momentánea, ante las elecciones catalanas. El presidente del gobierno endurece su perfil al llevar al Tribunal Constitucional el recurso a la admisión a trámite por el Parlamento de Cataluña, una iniciativa en la que se declaraba de manera unilateral la independencia de esa región. Ricardo Rodríguez.
Según el recurso aprobado por el Consejo de Ministros, la iniciativa independentista vulnera más de media docena de artículos de la Carta Magna, desborda el Estatuto de Autonomía y contraviene resoluciones del Tribunal Constitucional. Félix Bolaños se encargaba de marcar el nuevo terreno de juego, toda vez la Moncloa restaba toda trascendencia hace un mes al órdago.
Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, el propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, y protege el diálogo, que seamos capaces de entendernos.
Ha llegado el momento en el que los caminos de Pedro Sánchez y sus socios deben separarse poco a poco ante las elecciones catalanas. El giro ofrecido desde el gobierno pretende lanzar el mensaje al electorado constitucionalista de que los socialistas en ningún caso comparten el pretendido tránsito del separatismo hacia un referéndum de autodeterminación. La estrategia está compartida con Salvadorilla, que apuntala su leitmotiv de pasar página del proceso.
El Partido Popular confirma de forma definitiva a Alejandro Fernández como su candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo. El líder regional del partido habló con Alberto Núñez Feijóo y se puso a su disposición. Feijóo toma esta decisión tras descartar otros nombres, como el de la eurodiputada Dolors Montserrat, y el gran reto ahora de los populares es aglutinar bajo sus siglas a los votantes del centro-derecha, y no se presenta fácil. Miguel Tellado, portavoz del PP, apuntaba hacia esa dirección.
Es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano una vez que el Partido Socialista ha desertado para convertirse en un aliado sumiso del independentismo, y por lo tanto tenemos un reto electoral tremendamente importante.
En Estados Unidos, las autoridades dan por muertos a los 6 desaparecidos en Baltimore tras el derrumbe del puente y suspenden el rescate. Consideran que ya fallecieron tras estar más de 20 horas en el agua. Aún así, esta noche han estado varias embarcaciones rastreando la zona y los buzos van a retomar las inversiones a primera hora de la mañana de este miércoles. 2 supervivientes han sido rescatados de las aguas, uno de ellos en estado crítico. Se prevé que el bloqueo del puerto de Baltimore, provocado por ese derrumbe, tenga graves consecuencias económicas para la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete su reconstrucción lo antes posible.
Vamos a enviar todos los recursos federales que necesiten para responder a esta emergencia, decía el presidente Biden. Vamos a reconstruir ese puente juntos. Todo indica hasta el momento que estamos ante un terrible accidente. No hay otros indicios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
La borrasca Nelson trae cielos nubosos y precipitaciones casi generalizadas este miércoles.
Hoy tenemos por delante un nuevo día de Semana Santa con lluvias en casi toda España. Mientras espera que llueva con fuerza en Galicia, oeste del sistema central y Extremadura, es probable que en el área mediterránea el agua dé un poco de tregua. El que no va a descansar es el viento, que podría dejar rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el este de Andalucía, activando así el aviso naranja. También habrá alertas naranjas por vientos costeros y olas de hasta 4 metros en la costa gallega, valenciana, Estrecho y Baleares. Como puedes ver, sigue la inestabilidad. Sin embargo, tenemos novedad. Este miércoles las temperaturas van a subir ligeramente, llegando a alcanzar los 23 grados en Murcia. Eso sí, las mínimas podrían bajar en el tercio oriental y Baleares, aunque en ninguna zona se prevé que lleguen a tener termómetros bajo cero. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de que llueva débilmente y las temperaturas se mantienen. Y hoy, miércoles santo, comienza la segunda fase de la operación salida. La DGT prevé más de 9 millones de viajes hasta el lunes de Pascua, aunque la mayoría de los desplazamientos se producirán desde esta tarde hasta la mañana de este jueves santo.
Gracias, Ana Quílez. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio, poniendo las calles en este miércoles santo. tanto aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Así es, Juan Andrés Ruber, aquí vamos a continuar hasta las 6 de la mañana. Damos los buenos días a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar. ¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? Vamos llegando nosotros ya al final del programa, última hora, y como he hecho desde el principio, pues me presento, porque quien te saluda es Beatriz Calderón. Y luego además en este día, es 27 de marzo de 2024 y es miércoles santo. Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook con nuestros ponedores?
Pues estamos hablando de, bueno, de lo que van a hacer, ¿no?, en esta Semana Santa, del lugar donde van a estar. Y es que se esperan casi 10 millones de desplazamientos desde hoy hasta el lunes de Pascua. En nada, seguimos leyendo esos mensajes que nos estáis dejando.
Pues sí, pero esto es solo una parte, porque el equipo de Poniendo las Calles no para. ¿Y qué es lo que vamos a ofrecer, además de leer esos mensajes a los ponedores, en los próximos minutos?
Pues en primer lugar vamos a hablar de la falta de medios y personal en las cárceles de nuestro país. Hace unos días se produjo la muerte de una trabajadora y a raíz de ello han comenzado protestas por parte de los funcionarios. Escucharemos el testimonio de ellos y también el de personas que se preocupan del bienestar de los reclusos. Y en nuestro espacio de motor, Alfonso García nos va a contar las últimas noticias del sector. Por ejemplo, esa buena imagen que tienen los extranjeros de nuestra manera de conducir. Y bueno, que parece que les resultamos a ellos, ¿no?, bastante respetuosos.
Bueno, yo he ido, por ejemplo, por calles de Florencia, aquello es,
¿sí?,
que parece,
ah, bueno, claro,
Vietnam.
Claro. Fuimos el año pasado a Roma, en el viaje de máster.
O sea,
máster.
En Italia, claro, no me extraña que lleguen aquí y alucinen.
Es increíble, o sea, pero
respeto ni educación ninguna, y además es que...
Pero qué respeto, o sea, si parece un circuito de Fórmula 1.
Efectivamente, efectivamente.
A ver si puedo adelantar, si no, es increíble.
Es increíble cómo funcionan otros países y el choque cultural que hay, ¿no? Mm. Y alucinas cuando conoces esas situaciones. Bueno, te voy a contar cuáles son las vías de participación que tienes con el programa, además de Facebook, como ya hemos contado, también nos puedes llamar al teléfono gratuito, es el 950-6006, y además tienes el WhatsApp, el 662-942-605. Y dicho ya esto, pues que son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que nos vamos a ir juntos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar. Que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te escucha. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar?
Que se aproximan las 6 de la mañana.
Pues sí, quedan 48 minutos.
Nos queda muy poquito, pero vamos a aprovechar bien el tiempo.
Claro,
hay que
sí.
Leer mensajes de los ponedores contándonos sus planes.
Leemos a Isabel, que nos dice que va a pasar la Semana Santa en casa en el puerto de la Cruz, Tenerife. Nada, bueno, un destino envidiable,
claro,
¿no?
Claro, es que ella ya vive en un destino.
Viviendo ahí, bueno, ¿para qué moverse, no?
Ella vive en el destino.
Claro, exactamente. Dice que bueno, que va a disfrutar de su hija, que ha venido a pasar las vacaciones, y el plan va a ser cocinar todo lo que le gusta, hablar con ella, conversar y pasear juntas al perro. Por supuestísimo que sí.
Pues me parece planazo,
pues
con tu hija,
planazo.
Sobre todo si llevas mucho
claro.
tiempo sin verla porque vive fuera.
Claro, dice felicidad a tope, pero eso sí, siguiendo con mi insomnio y sintonizando la COPE de madrugada. Nos manda
aquí estamos.
Nos manda besos. Nos dice Concha, yo ya estoy en Denia desde el sábado. El tiempo regular, pero por lo menos cambias de aire. Nos manda, bueno, pues feliz Semana Santa. Dice Fali, yo soy de esos que se quedan a cuidar las casas de los que se van. Y dice, alguien lo tiene que hacer.
Sí, claro, yo ya lo entiendo. O María, sí. que nos cuenta que ella va a estar tranquila en casa porque va a ir a ver alguna procesión, se va a tomar una cervecita. Y es que vive en un lugar muy bonito y tranquilo, así que no le hace falta más.
Pues claro que sí. Nos dice Eusebio, hola familia, nosotros este año nos quedaremos por Madrid. Un día al parque de atracciones, otro a la sierra y el domingo de cañas por el rastro.
Así lo nada. Tiene todo.
Fin de semana, pero completo.
Tiene
¿no?
el fin de semana organizadísimo.
Y tremendo fin de semana, ¿eh?
Pues nada, pasarlo bien, que eso es lo importante en estos días, sobre todo si tienes sí. descanso. Y si no tienes descanso y tienes que trabajar, bueno, pues tratar de aprovechar las horas que te deje, como nos contaba Lucas. Ahora deja que a las 5:13 de la mañana entremos en una situación que muy pocos conocemos de cerca. Y que seguro que nos va a impactar las historias que vamos a tratar. Yo creo que cuando éramos pequeños y jugábamos algún juego de mesa con nuestros hermanos, con los primos, la cárcel era el sitio en el que nadie quería estar, ¿no? Es un sitio en el que te encuentras atrapado. Conforme vamos creciendo, cambia nuestra visión de ese lugar. Y aunque deja ya de ser una casilla en un juego de mesa, sigue siendo el sitio en el que nadie quiere estar, en el que nadie querría entrar. Pensándolo bien, una prisión es como una pequeña sociedad. Tras los muros de hormigón y las alambradas coinciden un grupo de individuos que tienen que organizarse, convivir y evolucionar. Sin embargo, es una sociedad con una población muy peculiar. A menudo desconocemos cómo es la vida ahí dentro, pero hay un grupo de personas que todas las mañanas, que cada día, tienen que cruzar las puertas de la prisión para ir a trabajar. Son los funcionarios de prisiones.
Si buscamos en internet sobre el tema, lo primero que aparece es una noticia publicada recientemente. El titular, una batalla campal en la cárcel de Ponent, en Lleida, acaba con 4 funcionarios en el hospital. Este es un caso, pero es que el año pasado, solo en Cataluña, se registraron un total de 577 agresiones a funcionarios. Y sí, es un dato grave, pero el detonante del enfado de los trabajadores penitenciarios ha sido el asesinato de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. Se llamaba Nuria López y murió apuñalada por un preso que cumplía condena por un asesinato previo.
Los trabajadores penitenciarios catalanes llevan muchos días protestando frente a la Consejería de Justicia de esta comunidad autónoma. Escuchamos a Francesc López, coordinador del Sindicato de Funcionarios de Prisiones ACAIP en Cataluña.
El asesinato de Nuria es la punta del iceberg, la gota que vierte el vaso. No son todos los reclusos, evidentemente, es una parte que es violenta y que además no se le pone freno porque no nos dan medidas ni mecanismos.
Francesc denuncia el buenismo de la Generalitat. Recordemos que las competencias penitenciarias son del Estado, pero en el caso de Cataluña y País Vasco, están transferidas. Además, el asesinato de Nuria pilló a un gobierno en retirada, más pendiente del adelanto electoral que de la gestión pública. Por esa razón, los trabajadores aseguran que se les ha permitido mucho, mucho, mucho a los internos. Las agresiones y las infracciones, según ellos, no tienen sanciones suficientes y los sistemas de vigilancia y control están anticuados.
En los últimos 6-7 años hay un incremento en Cataluña, le hablo, de cerca del 300% de las agresiones. Esto es una cifra muy importante. Datos expuestos y facilitados por la propia Secretaría. Me comentan los compañeros de instituciones penitenciarias que es una cosa generalizada.
Lo que empezó como un enfado localizado en Cataluña se ha extendido por otras zonas de España, en los penales de Aranjuez, en Madrid, o en Archidona, en Málaga, en Albocácer, en Castellón. En España, en general, los trabajadores penitenciarios piden mejoras en la seguridad. En Cataluña, la reivindicación está puesta en la dimisión de la consejera, de Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amán Caldero. Escuchamos a Pablo, el sobrino de Nuria, la cocinera asesinada en Cataluña.
Tienen que cesar de su cargo, no pueden seguir ahí. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de lo que ha pasado, tiene que asumirla, y no la están asumiendo. Hace 7 días que me quitaron la posibilidad de abrazar a mi tía. Esto no se puede consentir.
Por alusiones, la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha asegurado en el Parlamento que el crimen de Nuria era difícilmente previsible porque los sistemas de control del interno que cometió el asesinato daban a entender que el riesgo era bajo. Sin embargo, los funcionarios no opinan lo mismo. Marta es trabajadora penitenciaria.
Porque llevamos años avisando del tema de las agresiones, avisando de que las prisiones necesitan más personal, que la plantilla está muy envejecida y que no se puede seguir así. No podemos vivir en el bonismo, que es lo que se han pensado que hay, y no puede ser. Y hace mucho tiempo que avisamos que esta es una línea que iba a pasar y ha pasado.
Si hablamos de funcionarios de prisiones, hay que distinguir porque existen varios eslabones. Están los funcionarios de la administración, los de gestiones y los que trabajan directamente con los presos, que esta profesión es de riesgo. Joaquín Leiva es uno de estos últimos, es trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro, en Madrid, y es portavoz del sindicato ACAIP. Su rutina empieza atendiendo a un preso en una celda, pero a los pocos minutos pues se puede encontrar con un incendio, de repente tiene que mediar en una pelea. Se podría decir que le toca encargarse de lo que surja.
El trabajador penitenciario es multifuncional, sobre todo el personal de vigilancia, que es quizás el más numeroso. Puede empezar la mañana en el recuento encontrándose un interno que ha fallecido durante la noche, a lo largo de la mañana tener que gestionar el permiso para un interno que su padre está en el hospital, automáticamente salir a disolver una pelea que se está produciendo en el patio y poco a poco ir pasando el día. Es un trabajo complejo y que además requiere una tensión continua por parte del trabajador, sobre todo porque en muchas ocasiones estás solo. Estás solo en el módulo, estás solo con 130, 140 internos y que tu función es que todo vaya bien a lo largo del día. Que el interno esté atendido, que pueda asistir a las actividades, que tenga todos sus programas de tratamiento puedan ser realizados, se puedan abrir todas las dependencias para que estos programas se realicen, que no haya conflictividad entre ellos. Todo esto evidentemente genera una tensión adicional y que siempre cuando el trabajo lo realizas en soledad, pues evidentemente además te sientes también inseguro muchas veces cuando lo realizas.
Claro, una de las preguntas que nos hacemos es si considera Joaquín que si tienen razón sus compañeros catalanes cuando dicen que allí ha aumentado la inseguridad.
Hemos visto en los últimos años un incremento de agresiones a los trabajadores penitenciarios y un aumento de la conflictividad entre los propios internos. Esto se debe a múltiples factores. Sobre todo y principalmente es a una clasificación interior de los internos inadecuada. Es decir, se está atendiendo a una política penitenciaria excesivamente generalista que no tiene en cuenta la particularidad y la individualidad del preso. Nos encontramos con una población reclusa muy distinta a la que había a finales de los 80, principios de los 90, una población mucho más homogénea. Ahora es todo lo contrario, es una población muy heterogénea, multicultural, con diversidad sexual, con diversidad étnica, con diversidad religiosa. Todo esto, evidentemente, ha cambiado mucho la manera de poder trabajar con los sistemas y, sin embargo, mantenemos las mismas ratios que teníamos hace 20 años. Evidentemente, hay que corregir el sistema. Ahora mismo existe una ratio de un educador por cada 100 presos. Con todas estas diferencias que existen, evidentemente el tratamiento que se realiza a los internos no puede ser individualizado, cuando la ley marca expresamente el tratamiento individualizado y la individualización científica del preso.
En una prisión, el 90% de los presos no son conflictivos, entendamos, dentro de la prisión. Pero el 10% restante suele dar problemas. ¿Esta es una ratio correcta?
Lo que tenemos, y además así la ley lo establece, porque tenemos una ley que nos permite hacer una clasificación interior adecuada. La ley dice que tiene que haber un interno por celda. Hemos dado por normal que haya dos internos por celda desde la Secretaría General. Hay un hacinamiento dentro de las prisiones. El hacinamiento provoca conflictividad. Si a esto le sumamos que internos que deberían estar en primer grado por su peligrosidad, por su perfil y por su inadaptación al régimen penitenciario, los tenemos en módulos de vida de régimen ordinario, provocamos que en estos módulos no se pueda tener una vida ordenada, con lo cual hay un crecimiento exponencial de los incidentes que se producen. Cuando un interno que tiene posibilidades de adaptarse al régimen de vida convive con un interno que provoca conflictividad, es imposible o prácticamente imposible trasladar esos programas de tratamiento a este interno al que sí que se le podrían aplicar. Es decir, se intenta jugar con el que el interno peligroso, si está en un entorno bueno, se va a volver bueno. Pero es todo lo contrario. El interno peligroso en un entorno bueno lo que hace es más peligroso a los internos que están en ese mismo centro.
¿Y la persona que entra en prisión sigue con la misma idea, el mismo talante en la cárcel?
Depende del tipo de asesinato, depende del tipo de delito, el tipo de crimen. Hay posiblemente delitos que en la calle son tremendamente escandalosos, de pederastia, de asesinatos a niños, que sin embargo cuando ese preso entra en prisión tiene un comportamiento modélico. Evidentemente hay perfiles, son muy peligrosos, y en esto me gusta incidir en la necesidad de esa, porque muchas veces esos perfiles que son violentos fuera y siguen persistiendo su violencia dentro, muchas veces viene relacionado con las enfermedades mentales, con un déficit de médicos que supera el 66% y con un sistema penitenciario que necesita y requiere de una atención médica, no solo para atender las necesidades del interno, sino para necesidades regimentales. Para poder aislar a un interno es necesario que le vea al médico. Un interno que está violento en un centro penitenciario requiere esa atención médica. Si no tenemos médico en el centro, tenemos un problema. Y ahora mismo tenemos más de un 66% de déficit de personal sanitario. Además, en muchos centros no hay médicos y el sistema de telemedicina, evidentemente, no suple las necesidades que hay en los centros. Esto, unido a la falta de formación al trabajador penitenciario, precisamente en el tratamiento de la enfermedad mental, para ser capaces de hacer una detección temprana de lo que puede ser esta enfermedad, más de un 30% de los presos tiene algún tipo de medicación psiquiátrica y prácticamente el 20% tiene algún tipo de enfermedad mental en prisión. Evidentemente requiere un tratamiento especializado.
Con todo esto que nos está contando Leiva, no nos cuesta entender nada que estén exigiendo cambios a la administración. Le hemos preguntado qué es exactamente lo que piden.
Pues es algo muy sencillo. Necesitamos medios jurídicos, necesitamos que los trabajadores penitenciarios seamos considerados agentes de la autoridad, algo que todos los gobiernos cuando han llegado parece que lo quieren hacer, pero al final siempre encuentran otras prioridades. Sería muy necesario el dar por fin cobertura jurídica en ese sentido. Formación para todos los trabajadores penitenciarios, los medios materiales y humanos necesarios para poder realizar nuestras funciones, y sobre todo porque nuestra pretensión es cumplir el mandato constitucional de reeducación y reinserción. Queremos devolver a la sociedad a aquellos que han tenido que ser apartados porque no han sabido convivir en sociedad, y queremos devolverlos de una manera que puedan vivir en sociedad. para eso necesitamos los medios materiales, los medios humanos y la seguridad, tanto jurídica como física, a la hora de poder trabajar.
Si hablamos de la vida en la cárcel, damos un par de apuntes. Los reclusos deben estar en sus celdas, aproximadamente de 8 de la noche a 8 de la mañana. Las celdas tienen cerraduras automáticas, aunque los presos cuentan con telefonillos para avisar en caso de emergencia. En las cárceles españolas se desayuna pronto, se come pronto y se cena pronto. Durante el resto del día, salvo la hora de la siesta, está prohibido estar en la celda y todos los días son iguales, incluidos los fines de semana. No hay acceso a internet ni teléfonos móviles, pero suele haber una televisión común y espacios donde conviven a diario los reclusos. A pesar de las mejoras realizadas en los últimos años, es un sitio, digamos, poco apetecible. Pero aún con eso, hay gente que todavía quiere entrar de forma voluntaria.
Pues mira, desde el primer día que entré, te das cuenta que las personas que están ahí, fui a la cárcel de mujeres y a la cárcel de madres con niños, y me di cuenta que son personas como tú, como yo, y que, bueno, han cometido un error, efectivamente, han cometido un delito, y entonces lo están pagando. Por lo demás, son personas, y entonces hay que tratarles como personas y ayudarles como personas.
Escuchas a María Becerril, ella es presidenta y voluntaria de la Asociación Ampara. Lleva 30 años visitando cárceles, intentando mejorar la vida de los presos y ayudándoles a reinsertarse en la sociedad. Su testimonio es una auténtica demostración de humanidad y una de sus labores es visitar las cárceles de madres con niños.
Es verdad que no es el sitio más adecuado para que viva un bebé. Tienes la megafonía, el abrir y cerrar puertas. Todos los fines de semana, sábados y domingos del año, tenemos nuestros voluntarios que sacan a los niños. Porque el niño no está preso, o sea, el niño puede salir y entrar, está presa es la madre.
Claro, las instalaciones de este tipo de centros están impolutas. Tienen guardería, cuidadores y el niño nunca va en furgón policial. Sin embargo, por muchos cuidados que tengan estos pequeños, les falta algo fundamental, la libertad. Y los voluntarios dan buena cuenta de ello cuando salen a la calle.
La alegría que da cuando sacas a esos niños y es que están diciendo que al campo, que ven un camión, un coche y se quedan así como, ¿sabes? O ven los patos en el parque o tal, pues es que se les pone una cara, pero claro, están en la cárcel.
Personas como María realizan una labor muy importante. Son muchos los perfiles de solidaridad relacionada con el mundo en la prisión. Ahora vamos a situarnos en otro entorno. No son ni las 10 de la mañana y la fila de personas sin hogar que esperan una taza de café caliente a las puertas del comedor Ave María no hace más que crecer. Lo regenta un sacerdote que empieza su jornada laboral muy temprano. No tiene coche, se mueve en autobús y aunque siempre ha querido tener un restaurante en Laredo, su vocación era desde el principio ayudar a las personas. Lleva más de 30 años al frente de la pastoral penitenciaria y todos los días, a las 8 de la tarde, se le puede ver saliendo de la cárcel de Soto del Real. Es momento de escuchar al padre Paulino Alonso.
Yo empecé en Carabanchel el año 1994, en marzo, justamente en marzo, y la primera vez que entré, pues evidentemente fue una impresión de miedo, de terror, porque no había estado nunca en una cárcel. Tuve la gran suerte de que al estar trabajando en el comedor de la Ave María con muchos de ellos, pues cuando entré en el centro de la cárcel ya uno me dice padre, me conoció. Cuando entro en una de las galerías hay otro que me llama padre, con lo cual, como te puedes imaginar, pues ya se me quitó un poco el miedo. Parecía como que estaba en casa, es evidente que no estaba en casa, pero para mí parecía que estaba en casa. Y ese miedo con el que yo entraba, que entraba para unos meses, pues se convirtió en un sentirme bien, un sentirme a gusto y un querer trabajar continuamente con ellos, porque creo que, como decía María, son personas y yo como religioso, sacerdote, trinitario, pues tengo que ayudar.
El expresidente del Barça, Sandro Rosell, le dedicó unas palabras en su libro debido a la labor que realiza en la prisión. Dicen por ahí que es toda una institución.
No, tanto una institución no, soy uno más que trabaja dentro de la prisión y que quiere pues acercarse tanto a los presos como a los funcionarios, como a toda la institución, e intentar pues representar el rostro de un Dios que nos ama y camina junto a nosotros. Y es lo que intento, no es institución ni quiero ser institución, solamente quiero ser una persona que se acerca a la persona para tenderle la mano y para ayudarla a ser un poco más feliz.
Nosotros le hemos preguntado cuál es su misión.
El trabajo es estar, siempre lo digo así, estar a lo que surja, a lo que venga, entrar en el módulo, hablar con ellos, ayudarles, escucharles, jugar una partida de mus si es necesario y después el fin de semana, pues evidentemente, pues tener la parte religiosa, la parte de la misa, los sacramentos. Porque tengo una cosa muy clara, no puedo presentar el rostro de un Dios que les ama si antes yo no les demuestro que les quiero y estoy con ellos. Por eso durante la semana el trabajo es estar a lo que surja, da igual, no importa, es pasar el tiempo con ellos, hacerte uno de ellos y luego ya el domingo pues presentarle este rostro de Dios a través de la Eucaristía y los sacramentos.
Esos halagos se los han hecho personas famosas y quizás por eso resuenan más. Esto es lo que dice María de la Asociación Ampara sobre él.
Paulino, importantísimo. Le quieren un montón. Le quiere muchísimo la gente. Paulino, que no tengo zapatos. Paulino, que busca las zapatillas. Hace unas misas. Pregúntale por las misas. Hace unas misas, o sea, tiene la misa en el salón de actos a llenas las tiene. Luego habla de fútbol, habla de no sé qué. Luego le regaña también, ¿eh? Pues dice, a ver, tú, ¿qué has hecho? Que no sé qué, que te has portado mal. No sé, es un personaje.
Le hicimos caso a María y esto es lo que él dice sobre sus misas.
Las misas pues están adaptadas al lugar y a la situación y a las personas que tengo enfrente. Yo no puedo celebrar una misa igual en una parroquia donde la mayor parte de las personas son personas mayores o en un colegio donde son niños como en la prisión donde son personas bueno pues que están privadas de libertad. Las misas son unas misas adaptadas a ellos. Empezamos sí con fútbol, hablando de fútbol. Ellos son del Madrid, muchos, yo soy del Barcelona, pues empezamos con la peli. Y luego ya, pues en una misa normal, sin salirnos de los cánones para nada, pero sí adaptada a ellos, con una participación, mucha participación de ellos, y sobre todo con una homilía pues cercana para que ellos vayan entendiendo, y con la posibilidad de que ellos puedan preguntar y aclarar sus dudas.
Hemos escuchado antes al funcionario hablar de la multiculturalidad que hay ahora en prisión. Y claro, ¿cómo maneja el capellán este hecho?
Yo no hago distinción ninguna, en ningún momento, ni en la misa, ni en el día a día. Para mí son todos iguales. Incluso yo tengo personas musulmanes que van a misa y no les voy a impedir que vayan. Porque además algunos dicen que quieren escuchar también el mensaje cristiano. Entonces es verdad lo que ha dicho y estoy de acuerdo con ello, pero creo, desde mi punto de vista y desde mi situación como religioso, como cura, pues tengo que estar abierto a todos y no hacer distinción de nada. Si hago distinción, entonces yo ya no podría estar ahí con ellos.
No esperábamos escuchar otra cosa. Y hablando de distinción, él ha coincidido en prisión con gente como Jordi Pujol, Oriol Junqueras, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato. ¿La vida en prisión es para todos igual? ¿Cómo se adaptan este tipo de personas a esa vida?
Les cuesta más porque evidentemente están acostumbrados a un ritmo de vida distinta. Entrar en prisión, donde todo cambia y donde todo es completamente distinto, pues se le cuesta. Yo creo que no es lo mismo que entre una persona que ha estado por la calle tirada como una persona que ha estado pues comiendo en restaurantes, durmiendo en grandes hoteles. A la hora de adaptarse, pues es mucho más duro. Yo lo he comprobado y he hablado con ellos. En este momento yo estoy en contacto todas las semanas con Rato, que va al comedor de la Ave María, y evidentemente cuando dialogamos, pues me lo ha dicho varias veces, que a él le costó muchísimo adaptarse, porque es evidente, es normal.
Ante lo que nos cuenta, es imposible no plantearse la siguiente cuestión, y es si realmente somos conscientes, los que tenemos libertad, del valor que tiene.
Creo que no somos conscientes totalmente hasta que no la perdemos. Si en un momento la perdemos es cuando nos damos cuenta de lo que tenemos. Yo creo que la mayor de las pobrezas es no tener libertad. Y los que están en la cárcel, pues evidentemente no la tienen, y por eso yo los considero como los pobres de los pobres. Lo veo claramente en el comedor. Los que van allí diariamente, pues están libres, están en libertad. Y entonces no valoran probablemente su libertad, porque bueno, pues están por la calle, hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Luego pues hay gente que les atiende y les ayuda. Cuando uno pierde la libertad, pues entonces se empequeñece, se empobrece. Y no es lo mismo. No es lo mismo poder salir cuando te da la gana de casa que tener que estar una noche entera chapada y una noche y otra noche. Entonces, hasta que no lo perdemos, probablemente no nos demos cuenta de lo que es no tener libertad.
Y esto nos lleva también a pensar en todo el entorno que existe alrededor del recluso. ¿Quién necesita más ayuda, ellos o sus seres queridos?
Yo creo que nos necesitan los dos, pero quien peor lo pasa, desde mi punto de vista, es la familia. El interno, una vez que está dentro, pues quizás se puede hacer, se va haciendo, y sí, necesita la ayuda, pero la familia no acaba de entender perfectamente cómo está la persona, no sabe cómo es la cárcel por dentro, y entonces ellos lo sufren. Yo hablo muchísimo con las familias y siempre te lo dicen, es que padre, es que mi hijo, fíjese cómo estará, qué es lo que estará haciendo. Y yo lo que intento es hacerle ver que no es tan mal del todo. Evidentemente no tienen libertad, pero dentro pues tienen pues los medios necesarios para seguir adelante. No es lo que a veces estamos acostumbrados a ver, una prisión en las películas, es algo muy distinto.
Es verdad, eso a ellos se les añade la ignorancia, el no saber cómo es la vida en prisión. Y al hilo del trabajo que se hace buscando su reinserción, ¿es efectivo? Quiero decir, si se reinsertan muchos de los presos.
Yo creo que no, eso es un error. Es verdad que el objetivo de la, es la reinserción, pero a la hora de la verdad no. Por algo que él decía, por algo que decía Joaquín, porque creo que lo que falta es personal, mucho más personal, para hacer un trato individualizado. No podemos tener un educador para 100 personas, es imposible, porque no hay un trato humano continuo y constante, no hay tiempo material. Y entonces, unas prisiones masificadas como están ahora mismo, pues evidentemente lleva a que no podamos tratar a los internos como hay que tratarlos y hacer posible que vayan poco a poco reinsertarse.
Es poco el personal que se dedica a su vigilancia y también a su reinserción. Se necesitan más especialistas profesionales que les ayuden a reaprender.
Sí, sí, sí. Hay muchos de ellos pues que han perdido todo tipo de hábitos, todas las formas de actuar son completamente distintas a lo que estamos acostumbrados, a lo que tenemos que hacer, y entonces hay que hacerles ver que el camino por el que iban no es el adecuado, que hay que cambiar. Entonces, evidentemente, si no hay una reeducación, difícilmente podremos hacer posible que el interno se reinserte.
Unos lo consiguen y vuelven a la sociedad como un ciudadano capaz de seguir al ritmo establecido, pero hay otros que no lo consiguen. ¿Qué se hace con ellos?
Pues seguir trabajando. Yo creo que tenemos que seguir trabajando. No podemos tirar la toalla. Es un trabajo infinito, no se va a acabar nunca, porque es imposible que todo el mundo se reinserte. Pero yo pienso que lo importante es darnos cuenta de que, lo que decía María, y yo lo he dicho siempre, que son personas, y a pesar de que tengan problemas, dificultades, que no vuelvan otra vez a reinsertarse como tienen que reinsertarse, pues hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. Tirar la toalla sería lo último que podríamos hacer.
Bueno, estamos hablando de la vida en una prisión. Los funcionarios están pidiendo más personal, como nos decía Joaquín, que es funcionario en la prisión madrileña de Valdemoro. El padre Paulino, capellán de la cárcel de Soto del Real, también en Madrid, reconoce igualmente la necesidad de más gente formada, preparada. Pero también hemos comprobado que la solidaridad tiene un papel importante en manos de personas como María, que trabaja como voluntaria. Así hemos llegado a las 5:36 de la mañana, a 5:37 ya, conociendo un poco pues cómo es la vida de estas personas, ¿no? que se ven en prisión, y la vida también de las personas que trabajan en ellas. Es increíble el testimonio que hemos conocido. Y a esta hora tenemos que conocer también a qué se dedican los ponedores de calles mientras que escuchan el programa. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y tenemos a Andrés, él se encuentra ahora mismo en una gasolinera en Palencia y le encanta escuchar mientras poniendo las calles.
Nos habla también Violeta y nos dice que es ponedora. Dice que nos escucha todas las noches mientras limpia el hospital en Murcia y que le encantan los temas y las canciones que ponemos.
Pulpo, aquí estamos poniendo las calles desde las 10 de la noche, dirección desde Madrid hasta Cádiz, después Málaga y luego otra vez Madrid. Un saludo muy fuerte, soy ponedor.
Juana Ortiz nos ha escrito, ella es peluquera en Málaga, pero no podía dormir y se ha puesto hoy poniendo las calles. Dice, ojalá podamos ver las procesiones esta tarde paseando por las calles de mi ciudad. Es una pena que haya llovido justo en Semana Santa. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos muy de acuerdo con eso. Nos dice también Víctor, hola a todo el equipo, soy conserje en una urbanización en Madrid. Me encanta el programa y me mantenéis despierto todas las noches. Soy ponedor.
Hola Pulpo, Bea y el equipo. Aquí en carretera, bajo la lluvia, en Francia, pegado a la frontera suiza. Un abrazo para todos, que tengáis un día fantástico. Soy ponedor.
José Luis, que nos cuenta que se dedica al sector del taxi. Está en Valencia, tiene mucho trabajo y es ponedor.
Buenos días, nos dice Andrés. Os escucho todas las noches en mi camión llevando paquetería por toda España. Sobre todo, lo que me encanta es la risa de Bea y las canciones que elegís.
Hola, buenas noches, Pulpo y Bea. Saludos desde aquí, desde Castellón. Soy Vicente. Nada, felicitaros por el programa. Todas las noches que estoy de guardia y estoy en el turno de noche, pues os escucho. Felicitaros por el programa.
Gracias de verdad por estos mensajes que nos dejáis. María Rosa está en el sector sanitario, ahora trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio.
José nos habla desde la base aérea de Armilla, que está de guardia esta noche, y nos manda un saludo tanto a Pulpo, a ti, a mí, a Cris y a todo el equipo, y otro para su compadre Ramón.
Buenas noches, Pulpo, Bea. Soy Jorge, un conductor de autobuses que nada, ahora mismo voy caminito de Asturias. Y nada, una noche tranquila pero pasadita por agua. Así que despacito y buena letra. Un abrazo para todos los conductores de autobuses y camioneros. Soy Ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado, tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Los que no han entrado hoy, no se preocupen que entran el próximo día. Y durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones de Elton John. Hoy nos toca viajar hasta 1973, cuando descubrimos este temazo, Daniel, una de las canciones más conocidas del intérprete británico. El tema alcanzó muy rápido los primeros éxitos en las listas de Estados Unidos, de Canadá y de Reino Unido, y la disfrutamos en Poniendo las Calles. Esta semana hemos viajado con la máquina del tiempo escuchando a Elton John y ha sido una auténtica gozada. Ponedor, yo no sé si hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza o de espalda, que es algo que puede pasar, es muy común. Escucha bien lo que te digo, al dolor Ibudol. Sí, sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás que sabe bien y además cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España, ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, lo digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Y hemos llegado a las 5:45 de la mañana escuchando esta sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Para ello lo mejor es que saludemos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, aparte de los atascos, encontrar dónde aparcar es el mayor desafío para la mayoría de conductores de furgonetas en España.
Así es, según un informe, un análisis europeo, para el 68% de los conductores de furgonetas supone el mayor desafío encontrar dónde aparcar, dónde parar por delante de cómo cumplir los plazos y las horas estimadas de llegada. Todo un dolor de cabeza diario para estos conductores profesionales junto a los atascos. A pesar de todo ello, la gran mayoría están satisfechos con su trabajo, pero también reconocen que tienen un acceso limitado a las soluciones digitales, que solo las utilizan 1/3 de los usuarios de furgonetas. Según Wiflet, las nuevas tecnologías como la telemática, la navegación profesional o las cámaras con inteligencia artificial pueden ayudarles a ser más eficientes y más seguros en su trabajo.
Bueno, según la última campaña europea de control a camiones y autobuses, aumenta el número de infracciones hasta en un 40%.
Así es, en la primera campaña operación Track and Bus de Rockpool, Policía de Carretera Europea, en lo que va de año y realizada a mediados de febrero, detectaron más infracciones que casi se han duplicado en un año. En esta primera campaña de 2024 de control de camiones y autobuses, realizada conjuntamente en 29 países, se inspeccionaron mayor número de vehículos, el doble que hace un año, donde casi 89.000 camiones fueron sancionados y 9.000 autobuses. Es decir, uno de cada 3 camiones fue multado, donde la gran mayoría fue por exceder el tiempo de conducción, seguido de manipulación del tacógrafo y la velocidad. Y en el caso de los autobuses, la mayoría por el cinturón de seguridad. La próxima campaña de control de Rockpool será del 13 al 19 de mayo.
Bueno, a la DGT parece que cada vez le gustan más los radares de tramo. Durante este año 2024 van a poner en marcha 88 de este tipo, como por ejemplo el nuevo de la autovía A8.
Efectivamente, a la DGT parece que cada vez más le gusta y utiliza los radares de tramo, esos que registran, que miden las velocidades medias de los vehículos. Y uno de los nuevos es el que está en la A8, en la autovía del Cantábrico, en el viaducto de Ontón y la salida de Castro Urdiales, para ambos sentidos en la zona llamada Santa Caballo, con 6 kilómetros de longitud, siendo uno de los radares de tramo más largos de España, donde la velocidad para este tramo se va a colocar en 100 kilómetros por hora y se prevé que empiece a funcionar antes del verano. A día de hoy, la DGT cuenta con 92 radares de tramo.
Sin embargo, en Italia, el gobierno de Giorgia Meloni quiere retirar los radares de sus carreteras porque dice ya no cumplen con su función, que es mejorar la seguridad vial.
Sí, el gobierno italiano quiere reducir el número de radares que controlan los ayuntamientos, ya que se han dado cuenta que algunos alcaldes los utilizan como método recaudatorio y no destinan los ingresos de las multas para mejorar la red de carreteras italianas. Italia es el país de Europa con más radares, tiene más de 11.000 dispositivos. A pesar de ello, las cifras de fallecidos han aumentado un 10%, con cifras anuales de casi 3.200 personas fallecidas. Por contra, en España no nos podemos quejar porque contamos con un total de 3.000 radares y aunque aumentando cada año, pero la DGT sigue creyendo en los radares para reducir accidentes y mejorar la seguridad, ya sabes, por nuestra seguridad vial.
Y vamos con una noticia curiosa. Los extranjeros tienen una buena imagen de los españoles como conductores. Dicen que la consideración y el respeto en la carretera son una constante en el territorio español. Cuéntanos.
Sorprendente y curioso, esto es lo que dice un estudio realizado por la Asociación Internacional de Conductores, que además ha elegido las 5 mejores ciudades españolas donde mejor se conduce. Por este orden, en primer lugar, Zaragoza, segundo Madrid, tercero Barcelona, cuarto Málaga y quinto Sevilla. Según el informe, la capital aragonesa destaca por su cortesía, paciencia y amabilidad al volante. Por su parte, Madrid presenta mayor respeto a los límites de velocidad, mientras que Barcelona destaca por su señalización y uso del intermitente. Y por último, y ya a nivel internacional, Singapur es la ciudad donde mejor se conduce y Moscú la peor.
Y por último, ¿esto es cierto? Un estudio de movilidad eléctrica dice que en España contamos con más puntos de recarga públicos para coches eléctricos, pero no los usamos.
Sí, sí, es cierto, absolutamente cierto. En solo 2 años hemos pasado de 13.000 a 30.000 puntos de recarga eléctrica pública. Pero, como refleja el último anuario de movilidad eléctrica de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Movilidad de España y Portugal, AEDIVE, dice que no los utilizamos solo un 6% del tiempo. Todo ello con una infraestructura que en 2023, solo en 2023, supuso una inversión pública de 330 millones de euros, con Cataluña y Madrid liderando el mayor número de puntos de recarga eléctrica de acceso público. Eso sí, la mayoría son lentos, de 22 kilovatios, con un precio medio de carga entre 0 y 0,5 euros por kilovatio hora. Y según esta propia asociación, AEDIVE, el problema está en su ubicación, es decir, en las grandes ciudades. La conclusión es que la gran mayoría lo hacen, cargan sus coches eléctricos en casa, en garajes privados o en el trabajo. Un consumo eléctrico total que fue de 640 gigavatios hora, lo que equivale al consumo anual de 200.000 hogares. Por contra, los puntos de recarga pública, consumieron 92 gigavatios hora.
Pues ahora sí, llega el momento de la despedida. Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, deseando feliz Semana Santa y poniendo el intermitente.
Gracias, igualmente, que tengas feliz Semana Santa. Y nosotros también nos vamos a las 5:52 de la mañana dejando las calles puestas. Os dejamos ahora en la mejor compañía, con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí una madrugada más. Pasad un feliz miércoles santo.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. Ni es lunes ni llueve. ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Nicolás Maduro no quiere dejar el poder. No le importa matar de hambre al pueblo venezolano, pisotear sus derechos y libertades más esenciales o traicionar todos los acuerdos suscritos. Él y su entramado de corrupción se han establecido en Venezuela, pese a quien pese. La oposición, con todas las trampas que Maduro le tiende, tampoco está dispuesta a abandonar la carrera electoral. María Corina Machado está inhabilitada y la oposición consiguió designar por unanimidad a una candidata alternativa. Corina Lloris era la mujer idónea porque no había manera de que el régimen le imputara causa alguna. Y sin embargo, lo han hecho. Maduro ha ordenado que se impida su registro, al mismo tiempo que él y otros 9 candidatos afines al régimen se inscribían sin problema. La oposición ha llegado al 25 de marzo sin un candidato de unidad, pero con un candidato registrado. Se trata del gobernador del estado de Zulia, un estado petrolero en la frontera con Colombia que se caracteriza por su astucia y capacidad negociadora. En las próximas horas, la oposición tendrá que decidirse y aceptar como suya o no la candidatura de Manuel Rosales. Es verdad que no es el candidato señalado por la oposición ni participó en las primarias que eligieron a María Corina Machado, pero es el único opositor que hoy en día ha podido acceder al registro que le permite competir en las elecciones del próximo mes de julio.